Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Miribeth salió de Venezuela a principios del mes de abril. Se fue con su marido y su hijo de solo 10 años. El objetivo, llegar a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Después de una travesía demasiado larga, cuando hablamos con ella, estaba en la última parada, en la frontera norte de México, acogidos en un centro de inmigrantes.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados, un techo, nos dan comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
Miribeth contaba que uno siempre sale de su país con unas importantes expectativas que luego nunca se cumplen. El viaje es muy largo y también muy costoso.
En algunos países de verdad que no hemos contado con apoyo de nada. Porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un poquito grande, pues.
14 y 15 horas de viaje en autobús con su hijo sobre las piernas. Todo porque no tenían dinero para pagarle su billete. El gran miedo, su gran miedo, es saber si podría cruzar la frontera sin ser detenidos.
De verdad que ojalá que pusieran, implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para uno decir, verma, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de volverlo.
Miribeth ha cumplido la primera parte del viaje. Ha logrado atravesar toda Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo que ocurra a partir de ahora es otra historia. Pasar o no pasar puede ser cuestión de dinero o de suerte. Pero llegar hasta la frontera de Estados Unidos es cuestión de vida o muerte. A pesar de lo que hay en juego son miles y miles de vidas de inmigrantes, ellos se siguen embarcando en un viaje que puede no tener retorno, un viaje que te pueda abrir las puertas del cielo, pero que te lleva también, en la totalidad de los casos, a los infiernos. Quiero llevarte hasta México, al sur, al estado de Chiapas, a algún punto cercano a Tapachula, una ciudad de unos 400.000 habitantes que se encuentra muy próxima a la frontera con Guatemala.
Ya le decía, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, con destino hacia Estados Unidos. Según medios locales, el contingente está conformado por más de 7.000 personas. En el grupo se encuentran menores de edad, personas embarazadas y adultos mayores. Se calcula que conforme avance el recorrido, el total de integrantes supere
poco,
a los 10.000.
Bueno, un poco la caminada, cansado y todo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Todo se ha dado bien, caminamos seis horas.
Así están abriendo hoy las televisiones mexicanas sus informativos. Estos inmigrantes, que algunas fuentes cifran en 10.000, salieron de la frontera con Guatemala en Nochebuena, con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos.
Estamos aquí, señor, delante de ti, los inmigrantes pobres, señor.
Es triste, pues, por no estar con, digamos, la familia, ¿verdad? Y tener que caminar, pues, en este grupo.
Se trata de la mayor caravana migrante de los últimos meses. Desde que Estados Unidos cerró su frontera, el sur de México ha sido un tapón para detener a todos los cubanos, venezolanos, peruanos, hondureños que han dejado sus países para intentar vivir el sueño americano. Estos migrantes han decidido partir porque dicen que el gobierno mexicano les mantenía retenidos esperando un trámite para acceder a un visado humanitario que nunca llega.
Ya llevamos 8 meses y nada de papeles. Solo es mentiras y mentiras y mentiras.
Trámites y trámites.
Y gasto de pasajes. Días se comen, días no se comen.
¿Qué está pasando en México? ¿Por qué estos inmigrantes estaban siendo retenidos en la frontera? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Lo primero es que la fecha no es casualidad. Miles de personas llevan a cabo esta marcha coincidiendo con una cumbre entre representantes de México y Estados Unidos para tratar precisamente el problema migratorio. Una crisis, por cierto, que tiene dos caras. Por un lado, las decisiones tomadas entre ambos ejecutivos orientadas a apretar el puño para repeler la inmigración. Del otro lado, las personas que sufren estas medidas. Más de 250.000 solo este mes de diciembre que huyen de Centroamérica, Sudamérica o el propio México para darse de bruces con un muro de contención. A todo esto, Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace 3 años con la intención de humanizar la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Sin embargo, Biden se encontró con una crisis de magnitudes inesperadas y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y estados como Texas. Mientras tanto, México se encuentra en un curioso equilibrio. Está obligado a maniobrar entre las exigencias de Estados Unidos y, a su vez, hacer frente a las constantes acusaciones de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes.
Dice Gonzalo que la fecha no es casualidad. Con unas elecciones estadounidenses en cuestión de meses, este miércoles, una delegación encabezada por Anthony Blinken pretende negociar de urgencia medidas migratorias con el presidente mexicano, con López Obrador.
Queremos ponernos de acuerdo porque, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio. Lo tenemos que cuidar porque sí crece mucho. La gente sale de sus pueblos por necesidad. Y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero allá hay elecciones. Tenemos que evitar que se ponga en riesgo a la gente porque son travesías muy peligrosas.
La visita del jefe de la diplomacia estadounidense, que se ha producido esta tarde, es bastante inusual, sobre todo por las fechas en las que se realiza. Se programó de forma inesperada y en un momento en el que el Partido Republicano presiona a Biden para que adopte medidas contra la migración. Nuestro compañero Alberto Peláez vive en México y conoce perfectamente la situación. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se espera de la reunión entre Blinken y López Obrador?
Bueno, para empezar, déjame decirte que esta es una reunión muy importante porque ha venido aquí a México gran parte de la plana mayor, no solamente el secretario de Estado Blinken, sino también Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interior del gobierno de Biden. El discurso que han traído es muy claro: México tiene que parar esas avalanchas de inmigrantes ilegales. Tampoco es la primera vez que se reúnen los altos dirigentes para hablar de este tema, lo hicieron en el mes de enero. Va a depender, Rubén, de cómo vaya a ser este lenguaje. Para Estados Unidos es fundamental parar esas inmigraciones, pero también sabe Biden que tiene una parte de los electores muy cercanos a los migrantes y casi una cuarta parte de la población estadounidense que es de origen hispano, Rubén.
López Obrador ha dicho que Estados Unidos podría hacer más por ayudar a los migrantes. ¿Él ha hecho todo lo posible?
Pues veré, Rubén, aquí hay muchos temas contradictorios. Cuando llegó a la presidencia López Obrador, abrió los brazos a todos los inmigrantes que venían de Centro y Sudamérica. ¿Qué pasó? Que hubo grandes avalanchas de ciudadanos de esos países que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos y eso provocó muchas detenciones en la Guardia Fronteriza estadounidense. López Obrador calculó mal y tuvo que empezar a seguir los dictados que le daba Estados Unidos, por eso mandó a la Guardia Nacional para ir frenando tal cantidad de migrantes. En las formas, López Obrador ha sido más permisivo que Biden, pero no tanto en el fondo.
Hay una cosa que me llama la atención, Alberto. López Obrador, en su discurso de hoy, ha dicho: no tenemos problemas económicos, no hay crisis y la gente está contenta. Sin embargo, en esta caravana también hay mexicanos.
Claro, claro que hay mexicanos, Rubén. Hay mexicanos. Es verdad que en los dos últimos años la economía mexicana ha podido crecer. Es verdad que el peso está fuerte, es verdad que la inflación se ha contenido, pero sigue habiendo mucha crisis. Aquí en México hay crisis desde hace muchos años. Y es tan sencillo, tan obvio como explicar que de los 130 millones de mexicanos, más de 60 viven en situación de pobreza o de extrema pobreza. El gran problema que tiene México junto con el tema de la seguridad es la enorme desigualdad y hasta que no se combata y van a pasar muchos años, no va a haber manera de poder salir de esta crisis, Rubén.
Y la última, estamos en año electoral, vamos a entrar en este 2024, en año electoral en Estados Unidos. ¿Cómo pueden afectar las elecciones en Estados Unidos a las corrientes migratorias? Te recuerdo que tú estás allí en México, que es la estación previa.
Sí, cierto. Bueno, pues yo creo que mal, Rubén, creo que mal porque como antes te decía, en las últimas administraciones uno de los grandes golpes que ha sido es el de la inmigración ilegal. Solamente en los 8 años del gobierno de Obama, casi 3 millones de indocumentados fueron expulsados de Estados Unidos. Con Donald Trump la cifra disminuyó, a pesar de defender el mismo Trump al famoso ciudadano estadounidense, son el American First. Y con Biden la situación continúa igual, por lo que me temo que no va a variar mucho la situación de los inmigrantes, gane quien gane, Rubén.
Pues Alberto Peláez, compañero, trabaja allí en México, conoce perfectamente la realidad del país. Es probable que en los próximos meses tengamos que hablar mucho, porque la situación migratoria da la sensación de que va a ir hacia arriba, como en tantas otras fronteras del mundo, ¿verdad?
Sí, además aquí este es un país que genera mucha información. Hay que recordar que el 2 de junio son las elecciones aquí en México. Son elecciones en El Salvador, elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Va a ser un año electoral muy importante, Rubén.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
A ti, buenas noches.
El objetivo de todos los inmigrantes es Estados Unidos y la última parada es México. Pero el camino arranca mucho antes. Arranca en Argentina, arranca en Perú, arranca en Venezuela, en Haití, en Cuba. Estos lugares son el origen de un viaje incierto. La ruta atraviesa toda Centroamérica y concluye en la frontera estadounidense. Pero este viaje se puede acabar en cualquier momento. Te voy a poner 3 ejemplos. Te voy a contar 3 historias de personas que lo han intentado con distinta suerte. Cada uno de ellos está o se ha quedado en un punto del camino. Primero te voy a hablar de los que salen. A Paul y a Katy los conocimos en el estrecho de Darién. Ninguno superaba los 30 años, iban con su hija, con Adriana, que tenía 10 añitos. Llevaban una semana viviendo en la playa, guardando sus cosas dentro de una barcaza de madera. Paul era alto, delgado y sobre todo llamaba la atención su dentadura. Le faltaban algunas piezas. Cuando le preguntamos por qué había emprendido ese viaje, por qué se arriesgaba a atravesar la selva, respondía firme, sin titubeos. Tengo que trabajar para darle un futuro mejor a mi hija. Por eso huyo. De hecho, entre las nacionalidades de los migrantes, cada vez crece más la de los ecuatorianos. El país está sufriendo una grave crisis, sobre todo en materia de seguridad.
Porque ya en Ecuador no hay muchas fuentes de trabajo. Yo soy chef. En Ecuador ya trabajaba de el candotinha de cocinero, sino de plomería, todo eso. Pero como le vuelvo y le repito, no hay muchas fuentes de trabajo en Ecuador. Y más que todo, sí hay mucho crimen, todo eso en Ecuador.
Hablando con Paul, había que hablar del dinero. ¿Cuánto le cuesta el viaje? ¿Cuánto tiene que pagar a las mafias? ¿Cómo va a conseguir ese dinero?
Tenemos que reunir exactamente, casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600 por reunir. La verdad estamos ya comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia ya en Ecuador nos puede ayudar. Los de la lancha nos cobran el valor de 350, 330 para poder pasar a la selva.
Lo más sorprendente es al lugar al que Paul y su familia quiere llegar. Él no quiere ir a Estados Unidos.
Quiere llegar hasta Canadá, porque dicen que hay mejores propuestas en Canadá. Y que ya en Estados Unidos, ya hay mucho inmigrante en Estados Unidos que tampoco ya están dando mucho trabajo. Familiares que tienen amigos en Canadá que antes de venir me dieron esa información de que si una vez que yo llegue a Estados Unidos me pase para Canadá, que no me quede estancado ahí. Que una vez tú estando en Canadá te dan trabajo, hay mucho más trabajo, ya te dan hasta una oportunidad para que tú puedas procrear. Que allá, o sea, el gobierno es que les dan un porcentaje o una cierta cantidad por tener hijos, para que haya un poco más de población. Porque si allá las personas ya de cierta edad ya no es que avanzan a trabajar, entonces de hecho consiguen gente joven, todo eso, allá en Canadá. La información que me dieron.
Esa es la información que tiene, que como te puedes imaginar, no es cierta, es información falsa. Paul y su familia estaban en la parte inicial de la ruta, pero desde que hablamos con ellos hace un mes, no hemos vuelto a tener noticias suyas. La historia de Jonathan es, si cabe, aún más dura. Su viaje se detuvo a mitad de camino. Tenía 17 años, es de Honduras y se tuvo que ir de su casa. Él no cuenta el motivo exacto, dice que por miedo, porque según él su vida corría peligro.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Así que junto a un amigo decidió irse a los Estados Unidos. En el camino, su amigo enfermó y esto trajo más problemas.
Me tocó pedir comida para él y para mí. Nos tocó caminar, nos tocó aguantar hambre.
Su viaje se detuvo en Ciudad de Guatemala. Allí en la calle, junto a su amigo, conoció un hombre que les prometió dinero fácil. Solo tenían que cometer un robo. Quedaron para hacerlo, todo estaba preparado, pero en el último momento Jonathan decidió no dar ese paso. No acudió a la cita. El caso es que cuando este criminal se lo volvió a encontrar, le amenazó de muerte. Esto sirvió para que él denunciara e ingresara en un centro de acogida. Un lugar que dejó hace algunos meses. A día de hoy, sigue en Guatemala. Quien sí logró llegar a Estados Unidos fue nuestro tercer protagonista, Óscar. Él, en la actualidad, trabaja como agente de seguridad en su país de origen, en Guatemala. Pero la vida ya le ha enseñado su cara más cruel. Tuvo que dejar pronto los estudios para mantener a su familia y a los 18 años se puso a trabajar en la agricultura. No ganaba mucho, pero pudo casarse, tener su propia casa. Las cuentas seguían sin salir y pensó que lo mejor era irse a los Estados Unidos.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de inmigrante, ilegal más que todo, ¿verdad? Que me llevaban por 38,000. Y como está la situación aquí en Guatemala, yo decidí prestar el dinero y viajar hacia allá.
Su suegro labró de un trabajo en Iowa y decidió probar suerte. Como todos en estos casos, buscó un coyote, un facilitador que le permitiera llegar al otro lado. Pagó aproximadamente 4,000 euros y emprendió un viaje que estuvo a punto de costar la vida en varias ocasiones.
Lo llevan a uno caminando por el monte, lo llevan caminando a uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿o? Porque ahí no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Óscar viajaba con otras 17 personas y reconoce que pasó mucho miedo. Para él, el peor momento fue cuando tuvo que cruzar el río Bravo. Lo hizo cerca de la frontera con Texas.
Lo que dejábamos era todo lo que, más que todo, habla de aquí de Guatemala, ¿va? Así como los papeles de uno, todos se quedan. Nomás solo en una bolsa de plástico se lleva uno su ropa para cruzar y ya del otro lado cambiarse uno y continuar el recorrido en el desierto.
Esperaron a que se hiciera de noche, a que pasara la policía, y una vez pasó el helicóptero, se lanzaron al agua. Lograron llegar al otro lado sin que la policía de migración les cogiera.
Ahí en el desierto uno se encuentra con la migra, ¿va? Pero entonces uno tiene que correr, no importa lo que haya, nopales, espinas, lo que haya, el riesgo que uno corra, no importa, uno tiene que huir hacia donde realmente que lo lleva uno se vaya, ¿va? Y ya uno logra dejar a la migración afuera o hacia un lado y uno sigue su camino.
Tuvo suerte, esquivó a la policía, caminó durante 24 horas y le llevaron hasta un lugar donde cogió un autobús rumbo a Iowa. Allí le esperaba un trabajo de 14 horas diarias, a $6 la hora, en una fábrica de pollos. Durante 7 meses trabajó para pagar la deuda que había contraído y para mandar dinero a su casa. Y en esas estaba, a punto de pagar la deuda, cuando una inspección del Departamento de Migración llegó a su fábrica.
Ahí estaba trabajando yo cuando llegó Migración y agarró a la mayoría de gente. Y dijo que nadie se moviera, ¿va? Y el que se movía, pues lo golpeaban. Lo golpeaban y ya luego nos agarraron y nos ataron de las manos, de los pies y una cadena en la cintura que conducía a los pies también.
De allí le llevaron a una cárcel donde permaneció 7 meses. Y un buen día le sacaron, le metieron en un avión y le pusieron en Guatemala, en su país. todo el esfuerzo por alcanzar el sueño americano se quedó en nada. Como ves, no es fácil llegar. Estamos hablando de esa caravana con 10.000 personas que ha partido del sur de México para atravesar todo el país y llegar a la frontera de Estados Unidos. Inmigrantes llegados de todas las partes del continente americano. Este diciembre se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar en Estados Unidos desde la frontera de México. Las autoridades estadounidenses dicen que de enero a noviembre casi 2,5 millones de personas han intentado entrar en su territorio. Solo en noviembre, casi 250,000. La situación se va tensionando cada vez más. De hecho, la semana pasada Estados Unidos cerró durante 5 días los cruces de ferrocarriles entre Texas y Ciudad Juárez. Además, también en los últimos días ha tenido que cerrar pasos de vehículos, pasos fronterizos. La situación está llegando a un punto en el que la Casa Blanca está pensando en la posibilidad de restaurar las devoluciones en caliente para no dar oportunidad de pedir asilo a las personas que llegan. La aplicación de esta medida afectaría directamente a México. El padre Francisco Gallardo es el encargado de misiones en Matamoros, en México, en la frontera con Estados Unidos. Padre Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes acá desde Tamaulipas, México. A la hora aquí con la frontera, con Juárez y Texas.
Le cogemos de viaje, ¿no? ¿Ha podido comprobar cómo está la zona? ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay muchos inmigrantes llegando a la frontera?
Sí, tenemos. Nosotros estamos en el noreste de México. Recordemos que la frontera con Estados Unidos es muy larga, de Tijuana hasta Matamoros. Son 3.200 kilómetros. Nosotros estamos al lado del Golfo de México, en la esquinita de México, y todos los días se está llegando migrantes para intentar cruzar hacia Estados Unidos. Como ahorita lo decían, ese es el sueño americano de toda la gente del sur, de todos los países del sur que vienen hacia el norte.
¿De dónde salen? ¿Cuál es el origen de estas personas? ¿De dónde vienen?
Bueno, ahorita aquí en Matamoros tenemos la mayor gente es de Venezuela, después siguen los haitianos, después los centroamericanos. Además, también tenemos muchos desplazados mexicanos del sur por las cuestiones de violencia que también están yendo hacia Estados Unidos.
¿Y de qué huyen?
De la cuestión del crimen organizado, de los secuestros, de todo lo que sucede, la violencia, especialmente en 3 estados, que es el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas, y sobre todo también de gente de los pueblos originarios que están migrando porque está en una situación sumamente grave de peligro en sus vidas.
Estamos hablando de un viaje extremadamente peligroso, de un viaje en el que hay que atravesar varios países, hay que atravesar ríos, hay que atravesar selvas, y van niños. ¿Son conscientes del riesgo que corren?
Sí, no. Los migrantes viajan de varias maneras, entre ellos lo que ahorita también ustedes comentaban, el punto más peligroso, bueno, todo es muy peligroso, pero cuando se suben al tren. En el tren es demasiado el peligro porque, aparte, todo lo que conllevan, la situación es extrema. Ahorita ellos siguen viajando, por el tren, siguen viajando en trailer, siguen viajando en transporte. Los que pueden, pues bueno, viajan en avión, viajan de otras maneras, pero de cualquier manera todo es sueño americano. Cualquiera que sea la situación, es sueño americano ante una crisis tremenda que tenemos, sobre todo para la asistencia inmediata de los y de las migrantes y de las familias con muchos niños.
¿Y cómo se les ayuda?
Por ejemplo, aquí en Matamoros tenemos 4 centros, la Casa del Migrante, está un campamento que tenemos de cerca de 1,000 migrantes, tenemos otra casa con 200 migrantes, otra casa con 100 migrantes, más gente que renta, así le llamamos en México, cuando alquila o renta un dormitorio, y gente en situación de calle. Esta es la manera de ayudar. Les ayudamos también con alimento, con medicamento, con pues todo lo que se requiere de manera inmediata para su asistencia inmediata.
¿Y pueden entrar a Estados Unidos? ¿Cuál es la situación ahora? Porque están ahí en la frontera, están esperando, algunos están meses. ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos, como yo creo que ustedes lo saben, es una plataforma que se llama CBP-1, que es la manera regular de poder entrar a Estados Unidos con una cita. Esta plataforma está saturada de citas. Sí está entrando gente por estas citas. De hecho, aquí por Matamoros entran cerca de 380 a 400 personas por día por el puente internacional, ya de manera regular. Pero tenemos miles de personas que se lanzan por el río Bravo de manera irregular. Y esa es la gran diferencia entre los que pasan por el río, que ya tienen una cita, que les van a dar ya un proceso de asilo de Estados Unidos, y los que entran de manera regular y que cada vez está conflictuando muchísimo más el poder ellos cruzar por el río Bravo o el río Grande, según en Estados Unidos.
¿Y con los que pasan y llegan a Estados Unidos tienen contacto? ¿Logran mantenerse en contacto? ¿Les cuentan una vez que han llegado a su destino qué están haciendo?
Sí, con algunos de ellos, porque pues es muchas las personas que cruzan. Entonces, con algunos de ellos, para ellos todavía quieren seguir teniendo contacto con nosotros para ver si en Estados Unidos ellos tenemos nosotros algún contacto que los pueda recibir, que les pueda dar trabajo, que los pueda dar una asistencia inmediata, porque sí se les está conflictuando muchísimo. También una vez que cruzan hacia Estados Unidos, se les está conflictando muchísimo. Tenemos gente durmiendo en situación de calle inmediatamente, aunque hayan cruzado de manera irregular por el puente internacional, están personas en situación de calle porque no tienen para dónde irse, no tienen dónde estar, no tienen quien lo reciba, y es una situación fuerte, tanto en México, en la frontera, en todo México, también como en Estados Unidos.
Y para terminar, Padre Francisco, cuénteme alguna historia bonita, alguna historia que haya acabado bien y que guarde con especial cariño.
Hay muchas. Por ejemplo, cuando se logra ayudar a una familia, son muchas familias, te estoy hablando de una, cuando ya cruzan, cuando están bien, cuando te mandan algún video, alguna fotografía, donde te agradecen el hecho de estar ya en Estados Unidos, que se han reunido con su familia. Por ejemplo, ahora para Navidad había mucha inquietud de que muchos querían cruzar, muchos lo lograron reunirse para la Navidad con su familia, nos mandaron fotografías donde el antes y después, cuando estaban de este lado, cuando ya cruzaron, y cómo es eso, que hay situaciones muy buenas, muy bonitas, de mucha esperanza, y eso yo creo que nos ayuda también a todos los que ayudamos, los activistas, para seguir ayudando, porque hay gente que sí lo logra, y lo hace con mucha fuerza.
Padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, en México, muchísimas gracias por atendernos. Sé que estaba de viaje, sé que ha detenido el auto para poder charlar con nosotros unos minutos. Muchísimas gracias y un placer.
A la orden, y acá un saludo desde México a todos ustedes.
Y la firma la pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Otra vez la inmigración?
Bueno, otra vez y las que quedan, pero los datos son cada vez más impresionantes. Tenemos esta caravana de inmigrantes que sale de la frontera de Guatemala, donde 8.000 personas, de las cuales 3.000 son menores, hay mujeres embarazadas, hay todo tipo de familias que vienen de 24 nacionalidades diferentes, sobre todo de Cuba, pero también de Honduras, de Haití.
¿De México?
De México, que además llegarían dentro de un mes, caminan a pie, atravesando Centroamérica para llegar hasta, y luego México, para llegar hasta Estados Unidos, donde han sido detenidos a lo largo de 2023 medio millón de indocumentados. Y por eso el secretario de Estado Blinken fue ayer a hablar con López Obrador a México para intentar persuadirles de que contenga esa marea humana. Pues de la misma forma, supongo, que intenta la Unión Europea y en concreto España, que Marruecos le haga el mismo trabajo con la frontera sur de España y de Europa, ¿no? Esta misma semana Marruecos tuvo que detener, utilizando además material antidisturbios, a 100 migrantes que querían saltar la valla de Ceuta. Y en Canarias tenemos el año con mayor crecimiento de flujo migratorio irregular que se recuerda. Ha subido un 120%. Todas las cifras, en fin, nos hablan de un fenómeno que va más y que es endiabladamente complejo de atajar, porque no vale simplemente alzar muros más altos y utilizar mano más dura para contenerlo. Es verdad que no se puede caer en el buenismo y que a veces las propias ONGs o pues al final incentivan el flujo irregular porque les garantizan que puedan llegar, y eso crea un efecto llamada muy difícil de gestionar para los países de acogida, muchos de los cuales están completamente atestados de